Están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos un placer la lectura. Una sección del tintero a cargo de Ana María Florido.
Buenos días. Anatomía de un instante llegó a mis manos por la curiosidad que me despertó el título, pero sobre todo porque quería profundizar en esa parte de la historia que viví con tanta intensidad, pegada al televisor el 23 de febrero de 1981. Este libro de Javier Cerca es un ensayo en forma de crónica o una crónica en forma de ensayo. No es una ficción. Es la anatomía de un instante, el instante en que Adolfo Suárez permaneció sentado en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Y todos los demás parlamentarios, todos menos dos, el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, buscaban refugio bajo sus escaños. Es la crónica de ese gesto, la crónica de un golpe de Estado y la crónica de unos años decisivos en la historia de España. Este libro es un libro imprescindible, único, si queremos ahondar en esa parte de la historia. Anatomía de un instante es el sexto libro de narrativa del escritor español Javier Cerca, como ya he dicho antes, publicado inicialmente en abril de 2009, en la colección Literatura Mondadori, en la editorial Mondadori. El instante al que hace referencia el título es precisamente la imagen captada por las cámaras de Radio Televisión Española, que conforma la cubierta del libro en su primera edición, en la que vemos a Adolfo Suárez sentado en su escaño mientras el resto de diputados están escondidos bajo sus butacas vacías. Y Gutiérrez Mellado increpa a Antonio Tejero y su tropa de guardias civiles. El libro está dividido en cinco partes, cada una de las cuales comienza con un texto escrito en cursiva, que va describiendo cronológicamente el vídeo que grabó el golpe de Estado en España en 1981, dentro del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Cada parte está dividida en secciones, 11 para la primera parte, 8 para la segunda, 7 para la tercera y 8 para la cuarta y para la quinta. La última sección de cada parte se refiere exclusivamente a lo ocurrido en el día 23 de febrero, en que se realizó el golpe, mientras que las otras sesiones indagan fundamentalmente en periodos anteriores. La obra está precedida por un prólogo, titulado Epílogo de una novela, y dividido en tres secciones, y cierra con un epílogo, titulado Prólogo de una novela, y dividido en cinco sesiones. Finaliza con una sesión de bibliografía. El autor comienza desmitificando la figura de Suárez como héroe. Según Eisenberg, frente al héroe clásico, que es el héroe del triunfo y la conquista, la dictadura del siglo XX ha alumbrado el héroe moderno, que es el héroe de la renuncia, el derribo y el desmontaje. El primero es un idealista de principios, nítidos e inamovibles. El segundo, un dudoso profesional del apaño y la negociación. El primero alcanza su plenitud imponiendo sus posiciones, el segundo abandonándola, socavándose a sí mismo. Por eso el héroe de la retirada no es solo un héroe político, también es un héroe mortal. Tres ejemplos de esta figura novísima aducía Eisenberg. Uno era Mijaíl Gorbachov, que por aquellas fechas trataba de desmontar la Unión Soviética. Otro, Wozzeck Jaruzelski, que en 1981 había impedido la invasión soviética de Polonia. Otro, Adolfo Suárez, que había desmontado el franquismo. ¿Adolfo Suárez un héroe? ¿Y un héroe moral? ¿Y no solo político? Página 33. Admite que su actitud de no ocultarse ante los disparos es un gesto de coraje, pero también opina que es un gesto más racional que instintivo. El de un hombre que posa sabiendo que al día siguiente acaparará la prensa internacional y que quizás también el de un hombre que sabe que lo odian y lo van a matar. Pese a las declaraciones posteriores de Suárez, donde éste afirmó que lo hizo correspondiendo a su condición de presidente de gobierno. Cercas aclara que tampoco es el gesto de un hombre poderoso en la plenitud de sus facultades, sino de un hombre acabado que sabe que conspiran contra él. Lo cierto es que pese a los más de 50 golpes de Estado en España durante los dos últimos siglos, para Cercas el gobierno democrático de Suárez era el más propenso a recibir uno, pues a pesar de su pasado falangista, consiguió revertir el franquismo ante la presencia de militares franquistas y en medio de múltiples crisis políticas, económicas y sociales, entre estas últimas, el terrorismo de ETA. La alternativa razonable había sido convocar a elecciones, pero se optó por la alternativa salvaje, un golpe de Estado, comandado por el teniente coronel Antonio Tejero, quien ya había intentado otro golpe en noviembre de 1978 en la llamada Operación Galaxia. Antes del golpe, en la práctica, se conspiraba contra Suárez desde todos los frentes. Todas estas conspiraciones eran legítimas en el fondo, pero no en la forma. De los pocos que se mantuvieron fieles a la democracia, se encontraba el general Manuel Gutiérrez Mellado. Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y el secretario general del PC, Santiago Carrillo, los únicos que junto a Suárez justamente no se ocultaron debajo de su butaca tras el tiroteo golpista. Lo entendí, creo que lo entendí, y por eso unos meses más tarde, cuando su muerte y la resurrección de Adolfo Suárez en los periódicos formaron una última simetría, la última figura de esta historia, yo pude preguntarme si había empezado a escribir este libro no para intentar entender a Adolfo Suárez o un gesto de Adolfo Suárez, sino para entender a mi padre. Si había seguido escribiéndolo para seguir hablando con mi padre. Si había querido terminarlo para que mi padre lo leyera y supiera que por fin había entendido que yo no tenía tanta razón y él no estaba equivocado, que yo no soy mejor que él y que yo no voy a hacerlo. Página 437. Así acaba Anatomía de un instante. Si quieren entenderlo, qué mejor que sumergirse en ella.